la radio del Mundial.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del Mundial.
Hola, hola, bienvenidos a la Radio del Mundial a través de Radio Red 1110 AM, frecuencia deportiva en el 1340 AM de Guadalajara, Jalisco, en el 970 AM de Ciudad Juárez a través de la J Mexicana, ABC Deportes 92.1 y 660 AM, y en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con hashtag la Radio del Mundial.
Decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, ¿y dónde están los ecuatorianos que nos iban a ganar? Vaya masterclass de la selección mexicana, pero sobre todo de Javier Aguirre y de esta inteligencia que ha mostrado durante esta Copa del Mundo 2026 sin volverse loco. Un tremendo, tremendo arranque. La primera parte, los primeros 35 minutos 40 del primer tiempo, fantásticos, dominio, llegada, pegada. Lo de Quiñones es de otro planeta. Qué bueno que se arregló con el Vasco Aguirre y que todos estos rumores de que estaban peleados, pues se acabaron por terminar una vez que el Vasco se dio cuenta que la explosión que tenía Julián en Arabia Saudita era... No se podía dar el lujo de perderse la selección. Lo acomoda por ese extremo izquierdo de la banda, recorre hacia el centro. Es un jugadorazo, el más explosivo de la selección. Y apuesta por Gilberto Mora. El chico que está maravillando al planeta, la gran joya que pule Javier Aguirre en la selección mexicana. El 10 que sigue siendo menor de edad y que muchas veces se nos olvida que no lleva tanto tiempo en selección mexicana. Inteligente primer tiempo, vaya clase que le dieron a los ecuatorianos. Se pierde el dominio del partido, de hecho, en esta nueva estadística que ha inaugurado FIFA en el Mundial, en el tema del momentum, la mayor parte del momentum le perteneció a Ecuador porque supo quitarle el dominio muy rápido a México, que lo tuvo en esta primera parte de la mitad inicial. Lo perdió después, pero Ecuador no tuvo punch, no tuvo llegada, no tuvo certeza. La defensa mexicana, bien. El tal Arangel, hay que decirlo, el tal Arangel, para muchos que veíamos mejor a Memo Ochoa cuando se lesionó el Luis Ángel Malagón, el tal Arangel ha respondido y ayer tuvo al menos un par de atajadas de estas que se van a recordar por mucho tiempo. Redondo el partido totalmente de México, lo dijo Javier Aguirre. Por momentos no me gustó el tema de que no supieran resolver las contras que tuvimos, porque México también, al momento en que Ecuador necesitaba anotar para ponerse en el marcador, México tuvo varias contras que no supo capitalizar. Al final esa es la parte que no le gustó en este partido al Vasco Aguirre. Viene Inglaterra después de que sufrió con el Congo, después de que Harry Kane se destapa con un doblete para poder darle a Inglaterra un agónico pase. La mayor parte del partido lo dominó Congo en el marcador y supo estar atrás. El portero se lució. Al final de cuentas se cumplen los pronósticos y es Inglaterra el rival de México el próximo domingo en la cancha del Estadio Ciudad de México. Y yo digo, sigamos con el tema del ICC. Es cierto, es una campeona del mundo. Es cierto, tienen la liga, la mejor liga de todo el planeta, de clubes. Es la mejor competencia local, es la Premier League. Y después tienen la Championship, que también es bastante buena y que es mucho mejor que muchas ligas europeas. Sí, Congo le pudo hacer esta clase de partido a Inglaterra, México, con su gente, con la altura, con la contaminación, con... sin tantos kilómetros como los que tiene ya acumulados Inglaterra, con la localidad del Estadio Azteca, México le puede hacer partido y creo que sí podemos empezar a soñar con el ICC para ir a cuartos de final a Miami, con lo que seguramente sería un rival como Brasil. Vamos a soñar porque esta vez nos han demostrado que tienen categoría en la cancha y que el apoyo, la ventaja de ser locales en esta tercera Copa del Mundo en casa... Puede sumar para ganarle a Inglaterra el próximo domingo en el Estadio Azteca. Y sí, sí, y se dijo.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Hola, hola. Aquí andamos, oli, oli.
con el gusto de poder platicar con todos ustedes el día después de todo lo que sucedió el día de ayer en el Estadio Azteca, y también vamos a platicar de lo que ha sucedido alrededor de nuestro país y de Estados Unidos, incluso de las tristes noticias. Ayer fallecieron 4 personas, caray, en la Ciudad de México, 3 por asfixia, 1 por un exceso de sustancias de alcohol y otras sustancias. Esperemos que bueno, esto genere una reflexión importante y trascendental para nosotros como sociedad, más allá de seguir disfrutando esta algarabía que ha sido realmente una conexión como muy pocas veces había vivido en nuestro país. Te saludo con mucho gusto, Nacho Fantasma Suárez. También el partido de Bélgica contra Senegal, qué drama, en tiempo extra lo terminó definiendo la selección de Bélgica, pero al 86 y al 89 Lukaku empató un partido que perdían 2-0, se le fue de las manos a Senegal, que tenía en la lona Bélgica, y caramba, de milagro la selección belga está en la siguiente fase y esperando el rival que va a salir a las 6 de la tarde del Estados Unidos contra Bosnia. México hoy en la mañana conoció a Harry Kane, al Hurricane, que le dio la vuelta a él casi solito, ¿no? 2 muy buenos goles de Harry Kane, había fallado ya un par, pidió un penal que no le dieron, pero Inglaterra, con Thomas Tuchel, que empieza a abrir el paraguas y dice, ¡aguas con la altura! ¡Aguas con la altura! Y el mismo Harry Kane en zona mixta habla del escenario, ¿no? O sea, los ingleses están muy conscientes del escenario que se va a vivir en México, como lo vivimos el día de ayer. Nacho, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
Sí, la verdad, la gente feliz. Y se va a dar el clásico entre los Temerarios contra los Beatles. ¡Juanga contra Freddie Mercury! Está el México está donde se había presupuestado que estuviera en el quinto partido. Está ante Inglaterra, que también estaba presupuestado porque los dos terminaron en primero. Y a partir de ahí, ya todo es ganancia. Yo no había visto un primer tiempo de México en décadas, ni siquiera el de Italia contra el Correo, que a lo mejor era el más cercano, o el de el primer tiempo de Argentina contra México en el Mundial del 2006. La verdad fue maravilloso, porque no solo le quitó la pelota, por ese protagonismo, por esa manera de insistir en un equipo de Aguirre que no es su característica. Y a final de cuentas, lo que pasó ayer, más allá de pensar ahorita en Inglaterra y todo, la felicidad que le dio a la gente, eso es maravilloso, pero eso está en donde estaba el presupuesto. Todavía no se ha ganado nada, se ha cumplido con el primer objetivo, porque si te gana Inglaterra, pues tampoco puedes hacer drama, porque pues de cuántos partidos te puede ganar, pero puedes soñar con ganarle, pero ahora no nada más tienes que hacer 30 minutos maravillosos, vas a tener que hacer 70, 80 o 90, tienes que hacer el partido perfecto y que se equivoque Inglaterra.
Miguel Ángel Luis Castillo, ya después de haberte quedado con el sabor de boca, ya otra vez en Estados Unidos, ¿qué reflexionas de todo lo que sucedió ayer en el Estadio Azteca? Hoy hay día libre, ¿no?, para los jugadores, una vez más, insisto, con una concentración muy larga, pero parece que todo sigue siendo armonía y felicidad en el equipo de Javier Aguirre, que tanto lo anticipaste durante varios meses.
Fíjate que ayer mismo lo que dice Nacho, buenas tardes a todos, lo que decía, él mismo no lo acepta, porque la obligación natural de una selección, por lo que hemos visto, su tope era el segundo partido el partido avanzar a la siguiente ronda, cosa que no pasó en Qatar. Ayer cuando le cuestionamos sobre esa obligación, porque naturalmente es una obligación de México avanzar a la siguiente ronda, lo hizo, y yo por eso le decía, ahora viene una trascendencia histórica, o sea, si logra vencer a Inglaterra, yeah, se daría ese paso que todos anhelamos, ¿no? O sea, porque es algo, más allá de que si sea el quinto o el sexto partido, finalmente encontrarte contra un histórico, como bien lo decía Charlie en la editorial, una selección con jugadores de primer nivel, eso es lo que tienen que enfocarse, pero ya se cumplió, y no es el ser medianos en el pensamiento, es muy difícil el partido, es la realidad del fútbol mexicano. Si ayer hubiera perdido, evidentemente hubiera sonado un fracaso una vez más del fútbol mexicano, por eso yo veo que está ahí en esa línea en el que todos los puntos que señalan ustedes de la altitud, del apoyo de la afición, el clima, vamos a ver si ayuda o no ayuda, ¿no? Esperemos que sea un día muy soleado, muy caluroso, ¿no? Porque ayer el clima se atrasó una hora el partido, pero terminó beneficiando a México, pero aquí es diferente. Tienes que asfixiar a los ingleses futbolísticamente hablando.
Oye, pero qué bueno que se hidrataron. Yo estaba con la preocupación que se quedaran sedientos ayer.
Oye, sí, ¿verdad? Especuló antes de, en la pausa de hidratación, en el retraso de la tormenta eléctrica, que no iba a haber pausa, o que no iba a haber hidratación, pues. Porque, pues, ¿qué caso tenía? Hacía frío, estaba mojado, pero pues bueno, al final FIFA resolvió que todos los partidos van a llevar pausa.
Oye, pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? Inglaterra, que estaba en el presupuesto, y decía Charlie en su editorial, ay, es como, ojalá juegue como Congo, no, ojalá no, porque me te da un infarto. El portero las que sacaron de la línea. No, yo no espero que México juegue como Congo, porque porque
Nacho, ayer. Guardando todas proporciones, porque tampoco Ecuador es un equipo que suele tener mucho la posición de la pelota, es más ordenado, más esquemas mucho más defensivos. Vamos, es muy diferente un tema de Vite, ¿no? Que un tema de Bellingham, cuando ya tienes a Rashford también en la cancha, cuando te genera Rice, para mí uno de los mejores futbolistas que hay en el mundo, no solamente por lo hecho este año con el equipo de los Gunners, sino porque genera muchísimo fútbol, tiene mucha verticalidad, y evidentemente para mí el mejor 9 por encima de Erling Haaland, para mí es Harry Kane, ¿no? Va a ser la mejor prueba para Johan Vázquez y para César Montes. De todas maneras, creo que sí queríamos este juego todos los mexicanos, el mismo Javier, los mismos futbolistas. Estaba viendo los datos, ¿no? Este Pickford, el portero, pues le ha metido 6 goles Raúl Jiménez en la Premier League, por ejemplo.
Sí, pero primero deja que Nacho,
ya no estamos, te digo algo, ya no es el México que fue goleado por Colombia, ya no es el México que perdió contra Uruguay. Creo que la planificación de Javier fue incluso también pensada para recuperar confianzas de los jugadores, que por eso tampoco buscaron, quitando Portugal, que sí es un bravucón, pero vamos, la reinauguración del Azteca, etcétera, tuvieron la fortuna de que vinieron también muy diezmados de mucha lesión. México también encaró su partido con muchas lesiones. Para mí la selección de Bélgica no es una selección hoy por hoy top, hoy le gana Senegal de milagro, pero quitando ese tema, si tú dices, oye, mira, México, ¿qué hizo este año? Ponerse partidos que le dio confianza, ganó los jueguitos estos que jugó en México, el que jugó en Querétaro, fue sumando sin seleccionados, y resulta que llegas al partido contra Inglaterra sin conocer la derrota, tienes 11 juegos sin conocer la derrota, no estás en las inercias de cómo cerraste el año, que no le ganabas a nadie, y por fin te quitaste una malaria de que los últimos 13 partidos de contra Conmebol solo le habías ganado a Bolivia, aquel partido también de inicio de año, porque tampoco ya le habías ganado a ni una sola selección de Conmebol, y ayer lo hiciste con muchísima autoridad. Mira, y el fútbol de México, sin echar las campanas al vuelo, es increchendo, y no lo está diciendo hoy la prensa mexicana, hoy lo hablan los argentinos, hoy te lo dice Zlatan Ibrahimovic, que nos llega el contenido que están haciendo. Thierry Henry ayer dio un masterclass de cómo Javier Aguirre y el fenómeno Piojo Alvarado están siendo un factor referencial de su estilo de juego, del por qué Javier Aguirre ayer, que no tuvo, como bien lo dijo también Char en la editorial, para no ser repetitivo, sin tener tanta la posición de la pelota, siempre supo qué hacer y en qué momentos del partido generar el peligro que generaron. Ayer México tuvo que haber ganado el partido 4-0, Nacho.
A lo mejor no 4-0, porque también yo creo que Ecuador sí merecía por ahí uno o dos goles. Creo que la tajada que hace el Tala. Pero más allá...
Lo dijo Javier Aguirre, le fallaron a la contra. O sea, eso fue lo que no le gustó del equipo, que no terminan por aprovechar estos contragolpes que fallaron contra Ecuador.
Ojalá, mira, contra, ojalá juegues igual un partido. Ayer, lo mejor de México es que ese fútbol es el que te identifica, más allá del resultado, es lo que quiere ver la gente. No todo se puede jugar así, no creo que contra Inglaterra vayamos a salir así como, pues yo creo que va a aparecer Reyes, va a aparecer porque se tiene que jugar también entre lo táctico. Pero le tenías que ganar a los que le tenías que ganar, o sea, la fase de grupos, si te tocaron rivales fáciles, o barcos, o papita, es lo de menos, no es la culpa de México, así siempre es en las Copas del Mundo, hizo su tarea. La prueba importante era ayer, ¿por qué? Porque los jugadores que tiene Ecuador compiten en ligas mejores que la nuestra, mucho mejores. Pero ayer veías, si tú decías, oye, ¿por cuál contención pagaron 140 millones? ¿Por Lira o por Caicedo, el pelo pintado? Lira está jugando un carro, o sea, lo que está jugando Lira. Al Piojo, que estaba perdido hasta con Chivas, recuperó el camino con una nueva función, porque se retrasa, de repente es contención, se tira como volante, se tira en diagonal, está muy bien. Lo de Morita.
Sin pelota es lateral, Nacho.
Ayer no jugó tan lateral. Ayer no jugó tan lateral como suele hacerlo. Como con Cheque. Ayer jugó más adelantadito, más tirándose en diagonal.
Te ayuda mucho a Jorge Sánchez, esa es la clave.
Le ayuda mucho, pero ayer se tiró hasta por la otra banda. El que está por el otro costado cuando le da el pase a Quiñones, por ejemplo. Está prácticamente del lado izquierdo, contrario a donde juega. Pero anda muy bien el Piojo, anda muy bien Eric Lira, anda muy el Tala de que empezó el primer partido con un poquito de nervios. Está
a partir de la tajada contra Corea, Tala está demostrando sus dos facetas, la de un muy buen atajador que recorre muy bien y entiende muy bien pararse abajo de los tres postes, y la mayor virtud que hoy es tema de conversación estadístico del Mundial. Es el portero con mayor cantidad de pases y salidas, ¿correctas?
Pero sobre claro. todo, más allá del resultado, yo lo que le tengo que agradecer a Javier Aguirre, que no me gusta su estilo, el que se haya atrevido con Mora. O sea, a final de cuentas, el que te hayas atrevido con Mora, no sé si nos elimine Inglaterra o no, pero lo que le ha dado a Mora, no para este Mundial, para el futuro, para su carrera, siempre yo me pregunto, chingado, ¿por qué México nunca le toca no es Messi, un Di María, ¿por qué en México no nos toca un jugador de esos? ¿No? O sea, a alguien que dijeras, este el futuro que tienes es muy grande. ¿Desde cuándo no veíamos, bueno, un jugador?
Carlos Vela, ¿no?
A lo mejor, Carlos Vela.
O sea, Carlos Vela también era un top 10 del mundo, nada más que él no quiso dar ese siguiente paso. Pero Carlos Vela tenía un talento formidable. Acuérdense, y Luis, eso también no me acuerdo dónde lo platicamos, está el famoso escenario de Morita, le dieron el seguimiento a la gente de FIFA en aquel Mundial Sub-20 y les hicieron trabajos de cómo él siempre está espejeando, él está todo el tiempo perfilándose, intuyendo la jugada. Es un futbolista que no corre solamente con la cabeza hacia la jugada frontal, sino todo el tiempo está viendo el escenario 360 del campo, que curiosamente es una de las grandes virtudes que tiene Leo Messi, ¿no? Dicho sea de paso, guardando toda proporción. Tiene 17 años y Messi no jugó un partido de su primer Mundial.
El error yo creo que sería compararlo con Messi.
No, sería un gran error. Casi todos, por ejemplo, los españoles que estuve viendo la televisión española, lo comparan mucho con Iniesta, hablan mucho de Iniesta, uh-huh. de Javi, más que de otra cosa, pero más allá de que lo comparen, porque se me hace una estupidez ahorita compararlo, ahorita dejar que vuele, que crezca, que tome esa confianza, no tengo, no para este mundial, para lo que sigue para el fútbol mexicano. Ojalá eso les abra las puertas para decir, oye, vamos a darle oportunidad también al talento joven, ¿no? Que aparezca Elías Montiel, aparezcan estos jovencitos. Yo no pensé, y lo tengo que reconocer, no pensé que el Vasco se atreviera, y me da muchísimo gusto
decir, bueno, a ver,
me equivoqué,
ayer
y qué bueno que se atrevió.
Ya demostró que su segundo elemento en medio campo es Obed Vargas, por ejemplo, por encima de Chávez.
Y por encima de Edson.
Digo, Edson yo creo que Edson ya lo perfila, no sé, el juego con Inglaterra.
Yo creo que juega
ese, ¿no? Está cantado para Edson también por la experiencia que tuvo en Premier.
Sí, o sea, al final cuenta, claro, los conoce, sabe la presión. Yo no dudaría que a lo mejor ahí jugaras ya con una línea de tres, porque son más corpulentos, porque juegan muy bien por las bandas. Yo creo que sí va a haber cambios en lo táctico. Yo creo que ahí no te la jugo. Yo no me la jugaría con Jorge contra los alemanes, porque además va a ser un partido de mucho nervio. Aquí hasta sirvió con los ecuatorianos, se armó una rivalidad, una polémica ahí en redes, que a lo mejor hasta sirvió, ¿no? Pero lo mejor para México, llegas a ese partido, nada más deja decirte, mira, lo más importante, llegas a este partido sin nada que perder, puedes hasta disfrutar del momento que puede ser histórico, porque la presión ahora la que tiene es Inglaterra, más que México.
Pero a ver, para cerrar ese tema de lo de Ecuador, ¿dónde cerramos ese tema y esa conversión de Ecuador? A mí me siguen llegando amigos, y lo digo en serio, que tienen colegas, compañeros de trabajo ecuatorianos de sus industrias, y mandan mensajes de que sí fue como muy grosera la gente mexicana, y se quedaron con una fotografía que le están diciendo los medios de Ecuador, y la verdad están exagerando los medios de Ecuador. El famoso tema de la serenata, hoy los hoteles y ese tipo de hotel en el que se quedó, aunque le hubieras puesto pirotecnia, no se escucha. No se escucha, cierras la cortina y no se escucha, no sabes que están ahí, de entrada, por poner un ejercicio. Es más, hasta se ve el famoso video este que quisieron condicionar con un niñito, ¿no? Ecuatoriano, ahí mira cómo se ve, no se escuchaba nada, el video del niño. Lo otro, la logística del hotel, ellos seleccionó la Federación Ecuatoriana, el llegar un día antes, ellos tenían oportunidad también de retrasar, oye, es que se retrasó, si supieran que iban a calificar o no, de acuerdo. Pero de todas maneras, pudieron haber llegado no en lunes, pueden haber llegado en domingo. No quiso meterlo, que a la forma tema de la adaptación.
Pero yo creo que ayer mismo terminó, ¿no? Porque los mismos periodistas ecuatorianos, yo no sé si de estos periodistas que hablas estaban cubriendo el partido en México, pero los periodistas de Ecuador que estaban ahí en el Estadio Azteca le dieron vuelta a la página, ¿no? Por eso muchos nos esperamos hasta pasadita la medianoche a ver qué decía Becasese, ¿no? Si terminaba argumentando que la derrota había sido por estas condicionantes que había hablado, y no, también el argentino, que ya no es el entrenador, le dio vuelta a la página, ¿no? Me parece que también lo hacen mucho, insisto, para viralizar. Ayer nos encontramos aquí en hashtag la red del mundial unos aficionados ecuatorianos que estaban felices con el trato que se les da en México. Es decir, a veces hablan con tal de viralizarse y entonces es caer en un error para abrirles ese espacio. No pasó, ¿no? O sea, eso que dicen no pasó, fue un error de su federación, ¿no? O sea, el maltrato no pasó, porque la FIFA le dijo, puedes volar el domingo, están las instalaciones del América y están las instalaciones de Pachuca. Ellos no quisieron volar, fue una decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahí entonces no hay nadie que les haya puesto el pie para poder decirles ya después el tema de volar sobre la hora. Evidentemente en una cuestión de logística es muy diferente cuando España vuela de Chattanooga a Dallas, que es un vuelo de hora y media, o Argentina vuela de Kansas a Dallas, otro vuelo de una hora 25 minutos en un charter, es muy diferente. Claro. Entonces eso no se lo tiene que achacar ni a México, ni a la Federación Mexicana, ni al país, ni que está rota las relaciones diplomáticas. No, mira, es un error de ellos.
Hace mucho que no estoy de acuerdo con el doctor Castillo, totalmente de acuerdo, y yo creo que hacemos mal en seguir el juego como lo que hace Enrique de, es que pobres ecuatorianos. No, no, o sea, ellos también estaban haciéndose el papel de víctimas, que ese es el que decidieron adoptar. Ni modo.
Es que no, yo al contrario, yo digo de pobres ecuatorianos. O sea, yo lo que veo En redes sociales.
No, porque si le pones al acento de es que qué mala onda. Y
uno,
no, a ver, espérate, ellos son visitantes.
Hay dos cosas que son reprochables, ¿no? La mujer que están buscando que echó el vaso de agua a la espalda de dos aficionados. Y el que le aventó el vaso al colega, compañero, periodista ecuatoriano en plena transmisión. Son dos momentos reprochables. Dos situaciones que sí son reprochables. Pero, vamos, esta situación de qué malos anfitriones. Es más, que les abucharon el himno. Los abucharon cuando terminó el himno. Los dejaron cantar el himno. Algo que no pasa en Sudamérica, ¿eh?
No, pero no abucharon el himno. No. Abuchearon antes de, y cuando fue el himno, se callaron. Dejaron que cantaran el himno. No, y eso sí está muy claro, ¿eh? Porque yo justo estaba al lado de Iliana Aparicio, reportera de Récord. Le dije, chin, van a abuchear el himno. Empezaron a silbar y a hacer, ya sabes. En cuanto empezó el himno, la música, se callaron. Va, pa, 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 pa. Termina y otra vez. O sea, respetaron el cántico.
Del himno.
Pero lo de al lado... Ahí sí la rechifla, pero no abucharon al himno.
Eso está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, ha habido cosas como la que vimos de esta chica aventándoles agua a los ecuatorianos. Está muy mal. O sea, hay muchas cosas que hay que aplaudir a la gente que está haciendo su mundial en su casa. Lo que se vio ayer en Paseo de la Reforma es maravilloso, impactante. Bueno, la oposición está enojada de repente porque gana México, porque se dan estos fenómenos de mucha alegría en el país. No, oye, no, pues si eso no, el país está dividido, el país está enojado. Y esto, pues, de repente, cuando lo politizas, pues no, que no viene al caso, no les gusta tanto. Pero volviendo a lo futbolístico, yo creo que el equipo mexicano ayer, con esos 30 minutos, esos 40 que fueron como casi perfectos, yo creo que llega con buen talante para disfrutar ante Inglaterra y jugarlo como algo histórico. Si le reclamamos, no jugó bien, todo lo que no jugó bien en los partidos ante rivales más fáciles, lo jugó ante un rival más complicado de los cuatro que ha tenido.
Ahora, compañeros, vamos a escuchar a Javier Aguirre, vamos a escuchar a Quiñones, ¿quién más tenemos? Ahorita les digo, a Quiñones y a Eric Lira, que estuvieron en la zona mixta, y vamos a pausa y regresamos con las picaditas, leemos sus comentarios y todo lo que está pasando en este hashtag, la radio del mundial.
El pulso del Tri.
Habla Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana.
Especialmente porque yo soy uno de esos que no pude pasar ese al quinto partido, ¿no? Me pasó en Sudáfrica y en Corea. Y duele mucho porque haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias que ahora sería ocioso enumerar. Entre ellas un error gravísimo mío. Hoy yo creo que esta comunión que encontramos con la gente es un impulso extra. Jorge hizo unos números, Sánchez, espectaculares. No podía más y seguía corriendo. Hicimos los cambios por fatiga. Quiñones tenía una molestia, el Piojo estaba liquidado, Gilberto Mora también. Un partido muy exigente. Ecuador, un equipo que te lleva al límite. Y bueno, creo que fue una bonita noche para los mexicanos, creo que sí.
¿Un momento?
Pues seguramente por la conexión con la gente, sí. Me ha tocado ganarle a Brasil, Copa América, Uruguay, en Copa América, a Italia, en un amistoso en Bruselas, a Francia, en Copa del Mundo. Me ha tocado esto, ganarle a Chile. Me ha tocado buenas victorias, pero como la de hoy, ninguna, porque es en tu casa, con tu gente, y hace lo que te corresponde, que es por lo menos... lo que decía tu compañero, dejarte el alma, ¿no? La gente lo valora mucho. Ya sé que el partido pasado, al medio tiempo, hubo silbidos, abucheos. Soy el primero soy muy autocrítico, soy autocrítico yo. Y merecidos, quizá. Pero bueno, hoy sale una noche redonda, creo yo.
Vamos a... ¿Qué más te falta ahorita en la vida?
Un whisky. Ahorita mismo, un whisky. No, cortito, con hielo, un lagabulín. Es lo único que me falta, hoy. Y no tengo en la habitación, se me acabó. ni modo. No le digas a nadie, güey.
Habla Julián Quiñones, jugador de la selección mexicana.
No, primero contento, ¿no? Contento por el resultado que hemos sacado hoy. Y eso es lo que verdaderamente importa, ¿no? Ya el tema individual viene por todo el trabajo colectivo que hemos hecho poco a poco. Y siempre feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mí.
Huele aquí.
Por aquí, por favor.
La vida siempre es así, ¿no? Luchar hasta conseguir lo que quiere. Hoy se me está dando la oportunidad ya. La oportunidad la estoy aprovechando al máximo. Gracias a toda la gente que me ha apoyado a esta selección y a todo el cuerpo técnico y a mis compañeros que siempre me han apoyado en cada momento más duro de mi vida.
¿Qué sientes?
Nada, lo único que siento es felicidad por el trabajo que estamos haciendo en lo grupal, ¿no? Ya en lo individual viene todas las cosas buenas, ¿no? No pienso en eso, pienso más que todo en lo colectivo, que eso es lo que realmente ve la gente, lo que la gente quiere y lo que queremos todo, ¿no? Lo individual viene aparte.
¿Has callado bocas con estos goles que has dado en el Mundial? ¿Qué les dices a todos ellos?
No, hermano, yo no callo boca. Sí, cuando me criticaban nunca dije nada, ahora menos voy a decirlo. Creo que en los momentos felices, creo que lo que menos se piensa en eso, ¿no? Lo que se piensa en disfrutar y siempre lo voy a hacer. Tú bien lo dices, hay personas que se van a Estados Unidos a buscar una vida mejor y eso es de aplaudir, eso es de sacrificio, ¿no? Así como yo lo hice, hay personas que lo están haciendo poco a poco y hay que valorar, ¿no? Que nunca se sientan menos que nadie por estar buscando lo mejor para su familia, lo mejor para ellos y que nadie les diga que no puede.
Habla Eric Lira, futbolista de la selección mexicana.
A todos, la verdad que sí, bastante contento desde hace unos momentos que sin duda yo creo que esta experiencia que estoy viviendo este mes aproximadamente, o estos 2 meses que llevo concentrado, me los voy a llevar para el resto de mi vida. Es algo que no imaginaba vivir y hoy estoy viviendo el momento, estamos viviendo el momento y lo que queremos es seguir partido a partido porque no hemos ganado nada. Así que como familia lo que somos, seguir y el techo es muy alto hasta donde nosotros queramos. La verdad contenta porque el apoyo que sentimos no solamente aquí en el estadio, sino en las calles y en todos lados es la verdad increíble y lo único que nos queda a nosotros es demostrar adentro de la cancha que no solo somos 26, que somos millones y millones de mexicanos que queremos levantar la mano y queremos hacer historia, pero no hemos logrado nada, así que hay que seguir y ahora hoy disfrutar, pero ya mañana pensar en el rival. Nosotros vamos a salir al próximo partido con la misma responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme ponerte esta playera y la verdad desde el primer partido ha sido súper complicado al estar en el Mundial, cualquier selección es complicada, pero creo que estamos sacando bastante ventaja en nuestra casa, porque la verdad que uno está cansado dentro de la cancha, pero ve para afuera y ve un apoyo incondicional y la verdad que eso a mí en lo personal me da un envión como que decir, necesito más, puedo más, y eso a mí me encanta.
Hashtag la radio del mundial.
Regresamos amigos de la Octava Sports. Aquí andamos, hashtag la radio del mundial, con un tema que pues, tristemente tuvo que llegar a las consecuencias más tristes, fatales. Ayer perdieron la vida 4 personas en los festejos del Ángel de la Independencia. Se suma la persona que había fallecido, que también falleció el día de ayer, de una persona que en Los Cabos atropelló a 17 personas y lo agarraron a golpes y perdió la vida. Desde ayer, compañeros, Nacho, ¿cuál es para ti la percepción, la lectura de esto que sigue pasando? Ayer se rompió otro récord más de 1,400,000 personas en toda la Ciudad de México movilizándose. Y lo que te decía hace rato, yo fui uno de ellos, llegué a mi casa hasta las 3 de la mañana que me despedí, Luis, para poder llegar a mi casa entre combis, metros, todo, porque no había cómo llegar.
A ver, si eso le contaste a tu señora para que no te regañara, no lo tiene que compartir aquí. Dime, fui de bravo, échale valor y dices, güey, llegué hasta las 3 de la mañana. Pero no te quieras justificar con tu señora para que no te cierre la puerta. No, lo que se vive es maravilloso, pero también los excesos tienen que tener muchísimo cuidado. Lo que pasó en Los Cabos es el reflejo quizá de un ataque de pánico y lo siguen haciendo. No saben de repente cómo puede reaccionar una gente que se ve amenazada de que le estén haciendo, que entre en pánico y que lo y en una reacción acelere y provoque provoque es la tragedia que se provocó. O sea, ayer hubo un aplastamiento, o sea, fue por asfixia, fue como pasó en el túnel 28 de Ciudad Universitaria, en las calles. O sea, no se puede confundir la euforia con estos excesos. De verdad, no puedes poner en peligro tu vida cuando estás, lo que estás es disfrutando de algo tan, o sea, tan bonito. Yo no quiero pensar, imagínate si hubieras perdido, que hubiera terminado todo en una golpiza, enojándose todos contra todos. Eso es lo que no se vale. O sea, claro que se tiene que festejar, más allá si llega a donde lleguemos, se vale festejar porque son pocas veces las que se tiene. Pero sí hay que tener muchísimo cuidado. A mí me enoja mucho eso que hacen de hacer a los coches, porque van a provocar, yo creo que ese atropellamiento no va a ser el único. Lamentablemente pienso que puede haber algún otro incidente grave en estos.
Ayer pasó y también atropellaron el pie de una señora. Esto fue en Mazatlán, me parece. Y exactamente lo mismo, lo que estás describiendo, le mueven el coche, quien está manejando, ¿no? Se desespera y entonces empuja con el coche y queda el pie abajo de la señora. Al final no fue fatal, pero sí fue exactamente lo que estás describiendo.
En un arranque, porque ni siquiera lo piensas, es que tienes que pensar, no, porque los ataques de pánico así son reacciones de un instante donde pierdes la conexión y solamente haces una reacción de la cual te arrepientes. O sea, yo no creo que ese tipo de los cabos haya querido matar a la gente, la reacción, y terminó muerto. O sea, de verdad, eso, el exceso. Oye, había gente que se había amanecido en todavía estaba en Reforma.
A las 9 de la mañana todavía había gente en el Ángel alrededor,
¿no? Y evidentemente había malacopas, los querían sacar los policías y le...
¿Tú por qué te fuiste a las 3 de la mañana a tu casa? Si no estarías ahí, no te... Oye, hagas...
A mí nunca me había tocado ver, por ejemplo, en circuito interior, que es Melchor Ocampo, que si es una vía de alta velocidad, autos estacionados en segunda fila. Un mariachi ahí, un paribús con mariachi, más adelante para entrar a la zona de la colonia San Rafael, que por ahí te metes a la San Rafael sobre esa vía, una banda. Entonces dices tú, a ver, está bien, pero le platicaba, iba con Mori y le decía, oye, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿tú dejarías tu auto estacionado en segunda fila, en una zona que no se debe? O sea, también es mandar un mensaje de conciencia a la ciudadanía. Una cosa es festejar, pero imagínate, o sea, cómo esta apoteosis hace que la gente no piense. ¿Cómo lo deja sobre Melchor Ocampo?
Y les valió.
Les valió, y eran Melchor Ocampo, el circuito estaba a vuelta de rueda.
Y yo creo que la gente ahí se echa sus alcoholes y después no se acuerda ni dónde dejó el coche.
¿Dónde, o sea, lo dejó? Claro.
Y dice, fíjate, no, yo no lo dejé ahí. ¿Cómo
me preguntaba, que me preguntaron en otro espacio, Nacho, el buen Arispa, que le mando un fuerte abrazo, y Zúñiga, dice, tengo una duda, ¿por qué si están festejando golpeas a otro, no? Y investigando un poco, esto es normal, dice, el nivel emocional se empodera del racional. No hay manera de que gane la coherencia cuando la mezcla de alcohol y adrenalina disparan en tu cuerpo. El mecanismo del organismo no se regula, y más cuando estás en manada. Agarras un valor y quieres demostrar que eres el alfa del momento. Yo les decía, chequen, esto no es mexicano, esto tú lo puedes ver en los festejos de cualquier aficiones del planeta Tierra, ¿no? Y aparte es un caldo de cultivo, el nivel de catalizador social, que obvio demuestra el momento en donde se resuelven también muchas carencias y frustraciones a partir del júbilo desbordado. Entonces, lo que sucede, porque decían, es que ¿cómo implementas? O sea, por más dispositivos que tú pongas, es tanto el volumen de personas en la calle celebrando. Dice Luis, aunque digas, y aquí está mi señora, de hecho, mejor dile que te fuiste de fiesta. No, ayer no me fui, me hubiera encantado irme de fiesta.
Es más, ya, fui mandando. Ya logramos nuestro cometido.
Acabo de mandar a Luis.
Sí se fue de fiesta.
De medio tiempo, dice, que alguien se los mandó en uno de los vagones del metro, que le empezaron a pedir a un chavo y una chava, beso, beso, beso. Y yo alcancé y se ve mi pelona como que ya asomándome, porque estaba en la parte del otro vagón.
¿Tú le diste el beso?
Fue a la 1:45 de la mañana, pasando Pino Suárez, güey. Pero, y mira, voy a cerrar rápido, Nacho, y pregúntale también a Chirinos. A Chirinos y a mí nos tocó saliendo del estadio. Y fíjate que yo, por no irme yo, porque yo le dije a Luis Moya, me espero, dije, no, a ver, yo voy a Satélite, ellos no, a ver, mejor agarro cuatro caminos y ya de ahí me voy para mi casa, ¿no? Bueno, cuando salimos nosotros del Estadio Chileno, a mí nos tocó una de las grandes grescas que hubo en la zona periférica, en la periferia del estadio. Llegaron granaderos, la fuerza de caballos, y se llevaron a cuatro personas, pero bueno, llegaron hasta con cuetones en la zona donde están vendiendo las chelas. Fue un momento de muchísimo nerviosismo, niños ahí, por eso yo me metí, no, y no alcanzo a grabar, porque fui a proteger a una niña de unos 4 años. Y ese momento fue tan tenso, porque empezaron a golpear los granaderos a estas personas que estaban peleándose entre ellas, pero se metieron una señora como de 65, 70 años, porque era uno de sus hijos, el papá también, que se terminó todo golpeado, se echaron a correr hacia lo que es Santa Úrsula, y fue un tema en donde luego cerraron, llegaron más de 50 motocicletas, fue un estado de muchísima complejidad, a mi entender, porque no pasó de 8 minutos, resuelto por la parte del dispositivo de seguridad de alrededor del estadio. Eso provocó que Chirinos, cuando vio todos los madrazos, se asustó y corrió, porque estábamos pegados a la pared esta que baja, que tiene como un parquecito al lado, insisto, de las chelerías, por donde están los foros de televisión. Uh-huh. Empezaron a golpearse entre tantos, entre los granaderos y estas personas, y es lo que te digo, yo alcanzo a ver a la niña y por eso me fui con la familia para sacarlos de la zona, y Chirinos se echó a correr, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Pues asustó Chirinos, no pasa nada.
Ay, muy valiente, muy valiente.
No, a ver, Nacho, si tú estás viendo a niños ahí, hay que proteger a los menores. Y los policías iban sobres.
Mi superhéroe.
De otra forma.
Eso.
Pero.
Veas el superhéroe. No, bravo, señor. Bravo.
De ahí, te vas. Y cuando yo hago ya el transbordo de tren ligero, 1:20 de la mañana, llegando a Tasqueña, de pronto me acordé de Luis Castillo cuando estábamos en el foro de la octava. Gallinazo, güey. O sea, tenía rato no escuchar el gallinazo y estaban y echando gallinazo y la gente y los tíos y todo en el suelo, en el metro, güey. En el metro.
Me hace que estaba sacando los prohibidos, ¿cierto? Porque te está yendo tu señora y quieres contar la historia.
Había cuantos que estaban en el Ángel y dicen, yo apenas voy en el metro y todo. Pero bueno, para no hacer la historia larga que le dice Luis del tema del circuito. Cuando yo llego ya a Cuatro Caminos, en la Cetram de Cuatro Caminos, gigantesca, ya no había taxis, una locura, camiones. Empecé a caminar sobre Río San Joaquín para llegar al periférico. Y en el periférico, lo que acaba de decir Luis, misma situación. Gente estacionada, pero periférico norte. Cuando pasa el Río San Joaquín, con un tráfico tremendo, con todo el tema de las banderas, 2:00 a.m. ya era ahí. 2:00 a.m. Y seguía. Sí.
Periférico Norte fue un desastre, porque cerraron todo, o sea, bueno, no, sí estuvo.
Ahora, hoy en la conferencia que dio Clara Brugada, donde dieron todo el informe de lo que pasó, el reporte, pues también dicen, pues no podemos evitar que haya esto, no van a, seguramente van a crear una estrategia, porque el tema son los embudos que se dieron en torno a todo este circuito de Paseo de la Reforma y el Zócalo. O sea, algo tienen que hacer, ¿no?, para buscar que... O sea, hoy quedó claro que 1,800,000 personas no caben en esa zona, ¿no? O sea, eso es de primera, ¿no? Eso es de lógica. Oye, pero, no pueden entrar 1,800,000.
¿Viste la glorieta de los coyotes de Nesa?
También sí.
Con 35,000, 40,000 personas. La zona azul, papá, de nuestro satélite. Con gente también en las calles. Coyoacán, con gente en las calles, o sea, en Gustavo Madero, en la alcaldía, con gente celebrando en las calles. O sea, el volumen de personas que sale es demasiado. O sea, somos 20 millones. ¿Cuántas personas crees que estén en movilización? ¿Cuántas? Claro. ¿3 millones?
Fácil.
Al menos. Es una locura. Y ojo, porque el domingo, si se le gana a Inglaterra, estamos hablando del triunfo más importante de la historia de México, en el fútbol. El más importante.
Sí, bueno, sin duda alguna. Llegarías a cuartos de final, pero en la época moderna, ganarle a Inglaterra en estas condiciones de fútbol moderno, con la Premier League y con la Premier League, con lo que ganan. Pero te digo una cosa, Aguirre ya le ganó a Inglaterra 1-0 en el Azteca. en 1985, en el 41. Ahí hicieron un cuadrangular. Vino México, vino Alemania, vino Inglaterra, con Bora Milutinovic, en el 85, en junio del 85. Y ahí ganó México. Ahí jugó Javier Aguirre. El gol lo metió Luis Flores. Ganó 1-0. Hemos enfrentado muy poquitas veces a Inglaterra. Son 9 veces. Le has ganado 2 de milagro, porque también le anularon un gol. Sacaron unos de la línea. Haz de cuenta que estamos como el Congo ahí. Cuando, si usted ve el resumen de YouTube de ese partido de Inglaterra, México del 85 que gana México, pues vas a ver que la saca Larios, otra la saca de la línea el Sheriff Tirarte. Sí nos pusieron toque, pero al final de cuentas ganó 1-0, ¿no? Ya previo al 86, pues ya en Los Ángeles nos agarraron ya flojitos y nos metieron tres.
Esa generación de Inglaterra, Nacho, en Italia 90 llega hasta semifinales.
No, pero estoy hablando del 86, vuelo de la mano de Dios
por Argentina. Era sí. Después de
la
esa
mano de Dios. Si lees la mano de Dios, dices que no los asaltaron, pues claro que sí.
Ahora, ya lo platicaremos mañana, y estos días va a haber mucha carnita con el tema de los ingleses. Ya escuché a Wayne Rooney, ahorita estaba viendo el BBC Fútbol, traen muchas ganas del juego también, a Gary Neville, traen muchas ganas por el ambiente. ¿Sabes?
Los ingleses están jugando su partido.
Manifestaron que el Mundial tuviera más partidos en México.
Y sabes que también ya se está jugando el partido de abro, ah, sí, la altura me va a perjudicar. Sí, o sea, empiezas a jugar también el partido desde la percepción. Ah, mira, sí les afecta para que México salga y los presione como locos. Pues no, o sea, tienes que también tener cuidado, porque pues también se juega desde lo psicológico.
Ojalá que ese día ya no llueva, que ese día vuelva a ser el calorcito. Ojalá. Pero bueno, pausa y regresamos con las picaditas. Ah, por cierto, compañeros, ahí les va esto, tremenda información que nuestros amigos de Caliente siempre ponen a nuestra disposición para seguir disfrutando de este mundial como debe de ser, porque Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio en la ciudad de Miami por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La albiceleste llega como líder del grupo J, con puntaje perfecto y con Messi como gran figura. Mientras que Cabo Verde aparece como una de las revelaciones del torneo tras avanzar invicto en su debut en el torneo. El equipo de Lionel Scaloni parte como favorito por su jerarquía, experiencia y poder ofensivo, mientras que Cabo Verde apelará a su orden y capacidad de incomodar desde la intensidad. Se espera un duelo con Argentina protagonista y con su rival apostando a resistir y sorprender. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que Argentina ganará por 3 o más goles, podrías cobrar hasta 2,370 pesos. O si te animas y le metes 1,000 al empate entre ambas escuadras, cobrarías hasta 6,500 pesos. Caliente.mx. Bienvenidos al juego.
Hashtag la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas son las picaditas de Hashtag la radio del mundial.
Las picaditas de Hashtag la radio del mundial.
Nuevo récord de asistencia en el Ángel de la Independencia. Anoche más de 1,400,000 personas se dieron cita en esta plaza, primero para ver el partido entre México y Ecuador y después para festejar el triunfo tricolor, que fue el primero en un partido de eliminatoria directa en la Copa del Mundo desde 1986.
Las picaditas de Hashtag la radio del mundial.
La noticia lamentable de estos festejos en el Ángel de la Independencia es que hubo un total de 4 fallecidos, 2 mujeres de 48 años, otra de 19 y un hombre de 44 años de edad. 3 de estas muertes fueron por asfixia y la otra aún se desconoce. La noticia se confirmó por la jefa de gobierno Clara Brugada esta mañana, mientras que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya se pronunció en redes sociales y expresó su tristeza y envió sus condolencias a familiares y amigos.
Las picaditas de Hashtag la radio del mundial.
En más de lo que dejó el encuentro de anoche, el gol de Julián Quiñones provocó vibraciones sismográficas. Raspberry Shake detectó señales artificiales cerca del Estadio Azteca al momento de la anotación. Este registro no corresponde a un sismo natural, sino a las vibraciones producidas por el festejo de los asistentes.
Las picaditas de Hashtag, la radio del mundial.
Después de la victoria de anoche, la selección mexicana tuvo un entrenamiento esta mañana, pero Javier Aguirre le ha dado al equipo la tarde libre. Estos tendrán que volver para la cena de la noche y así empezar a preparar el duelo ante Inglaterra, que será el próximo domingo.
Las picaditas de Hashtag, la radio del mundial.
Y en Ecuador siguen las excusas. Tras perder ante México, Carlos Vela, comunicador de la cadena Centro Digital de Ecuador, ha dicho que los jugadores del combinado sudamericano recibieron amenazas de muerte previo al partido y por eso hubo un mal desempeño en la cancha.
Las picaditas de Hashtag, la radio del mundial.
Soy Poncho Galindo y estas fueron las picaditas de Hashtag, la radio del mundial. ¡Pásela muy bien!
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Esto fue Hashtag, la radio del mundial.
Hashtag, la radio del mundial.